Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos? Seguimos con los diferentes tipos de mensaje. Ya estamos por terminar con esta teoría. Vimos que hay tres tipos, yo les dije, tres tipos de los más comunes en los mensajes, que es el expositivo, el textual. Ya vimos que la diferencia de uno con otro es que el textual es basado en un solo versículo, máximo dos, y el expositivo es más de dos, ¿no? Vimos por ahí ejemplos, ¿no? Ahorita vamos a hacer más ejemplos rápido, pero vamos a un tercero, vamos a definir los tres, porque es importante tener el entendimiento de los tres. Así que el tercer tipo de mensajes son los mensajes temáticos. A ver, ¿me pueden decir cuáles son los tres? Ya ahorita que tenemos el tercer nombre, ¿cuáles son los tres? Expositivo, textual, temático. No se les olvide, expositivo, textual, temático. ¿Cuál es el temático? Se llama así porque el mensaje está centrado más en el tema que en el texto. Porque el mensaje está centrado más en el tema que en el texto. Es decir, que en este tipo de mensajes, solo el texto que se usa al inicio inspira para el tema. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un texto o un mensaje, ¿cómo se llama?
Temático.
Ok. Tema. Vamos a ver el ejemplo. Nuestro tema se va a llamar aquí Aprovechando Bien el Tiempo. Aprovechando bien el tiempo. El texto, alguien que por favor ahorita, bueno, yo lo leo mejor para no que se grabe bien. El texto que vamos a usar es Efesios capítulo 5 versículo 15. Voy a leerlo, sí, el texto que tenemos para el tema, para darnos cuenta si tiene que ver con el tema, ¿no? Y digo, ahí en Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pregunto, ¿mi texto tiene relación con el tema? Entonces, ¿estamos bien? Ustedes califíquenme, ¿estoy bien? Bien. ¿Qué sigue? Propósito. Voy a hacer un bosquejo nada más del mensaje para no tratar de entretenerme mucho en el ejemplo y ver más cosas, ¿no? Entonces, el propósito es que conozcan, si quieren anotarlo, esto no lo voy a anotar para no entretenerme en el escribirlo, que conozcan que los tiempos son difíciles. Y que por tanto aprovechen bien su tiempo, viviendo en obediencia a Dios, Pregunto, ¿el propósito es claro y práctico? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno. Ok, ahora vamos a desarrollar el tema, el tema, y fíjense bien porque se le llama temático, la diferencia de un textual, de un expositivo. Entonces, Si el tema es aprovechando bien el tiempo y el propósito es que conozcan que los tiempos son difíciles y por tanto deben de aprovechar bien su tiempo, bueno, yo voy a hablar, número uno, el tiempo de Dios. Número uno, punto número uno, el tiempo de Dios. Póngale el tiempo de Dios para dos puntos. Y luego vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 subpuntos de este punto. Por ejemplo, yo voy a hablar de el tiempo de Dios para el primero subpunto, el arrepentimiento. Para respaldar este primer punto, uso Hechos capítulo 17, versículo 30. Ponga mucha atención. ¿Cómo se llama mi tema? Aprovechando bien el tiempo. Si ya empieza a observar, ya en mi primer punto yo no estoy sacando mis puntos del pasaje. Solo lo usé para de ahí partir con mi tema llamado aprovechando bien el tiempo. Entonces, yo estoy empezando a enseñar que para aprovechar bien el tiempo tenemos que conocer el tiempo de Dios. ¿El tiempo de Dios para qué? Número uno, el arrepentimiento. Alguien que vive arrepentimiento es alguien que aprovecha bien el tiempo, ¿sí? Dos, estamos en el tiempo de Dios, ¿sí? Haciendo sus puntos. Dos, acuérdese que cada punto hay que desarrollarlo, nada más es un bosquejo. Dos, la humillación, es decir, el tiempo de Dios para la humillación. Es importante, miren, es importante, voy a aclarar esto, es importante, por ejemplo, en el punto uno, porque de eso desprenden mis subpuntos, es el tiempo de Dios pero luego tengo que poner esta palabra para y ya de ahí vienen los subpuntos, ¿sí? Es como el para es la preparación para cada subpunto que yo voy a hablar del tiempo de Dios. Es decir, este es el tiempo de Dios para nosotros los hombres, el del arrepentimiento, el de la humillación. Aquí usaríamos primera de Pedro 5, versos 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 7. Si ustedes leen Primera de Pedro 5, 6 al 7, se van a dar cuenta que dice ahí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo, el cual tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, ¿no? Entonces, pero me está invitando a humillarme y tiene que ver con mi punto que estoy hablando. Este es también tiempo de Dios. Otro subpunto, el tercer subpunto es la confesión de nuestros pecados. Esto es aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo es arrepentirse, es humillarse, pero también es confesar nuestros ¿qué? Pecados. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Ahí lo dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que ahí está otro punto importante: la confesión de nuestros pecados. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de Dios. Vamos a un cuarto subpunto. Aprovechar bien el tiempo, entonces, el tiempo de Dios para pedir. ¿Sí o no? ¿Es aprovechar el tiempo si oramos para pedir a Dios? Claro. Mateo 7, versos 7 y 8. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Si ustedes leen este versículo, ahí va a decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Entonces ahí está, hay que pedir. Este es tiempo de Dios, eso es aprovechar bien el tiempo. Si tú estás pidiendo en tu vida, estás aprovechando bien el tiempo. Si tú no estás pidiendo, estás desperdiciando tu tiempo. El último, el tiempo de Dios para confiar y ser fiel a Él. Pregunto, esto es aprovechar bien el tiempo, confiar en Dios y serle fiel. ¿Sí o no? Sí. Aquí usaríamos Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39. Voy a leerlo para que se den cuenta cómo los versículos que uso se relacionan bien con lo que hablamos, ¿verdad? Y también que no sea un texto sacado fuera de ¿dónde? Del contexto, que realmente me esté hablando de confiar en Dios y me esté hablando de ser fiel a Dios. Entonces, fíjense, lo leo, Hebreos 10:35 dice: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Voy a hacer una pregunta a ustedes que ya más o menos están captando las cosas. Pregunto, lo que acabo de leer de Hebreos 10, verso 35 al 39, ¿tiene que ver con confiar y ser fiel a Dios? ¿Sí? Si se fija, ¿sí lo observó bien claro? Bueno, ahí está. Ya hablé de un primer punto, el tiempo de Dios para, ya vimos los subpuntos. Esto es aprovechar bien el tiempo. Y el propósito, que conozcan los tiempos que son difíciles y que por tanto aprovechen bien su tiempo, ¿verdad? Si vivimos tiempos difíciles, pues hay que hacer uso del arrepentimiento, de la humillación, de la confesión de nuestros pecados, de pedir y de confiar y ser fiel a Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Voy al segundo punto. Dos. El tiempo. El tiempo de Satanás para, otra vez, el tiempo de qué, de Satanás para, y luego otra vez subpuntos. El primer subpunto, el tiempo de Satanás para resistirlo cuando nos ataca. ¿Para qué? Resistirlo cuando nos ataca. Pregunto, ¿esto es aprovechar bien el tiempo? ¿Sí o no? Si te haces amigo del diablo y haces todo lo que el diablo te está diciendo que hagas, ¿estarás aprovechando bien el tiempo? Para nada, ¿no? ¿Qué texto usaríamos para afirmar? Aquí podemos usar, podría usar, por ejemplo, podría usar Santiago 4:7 para respaldar ese subpunto de resistirlo cuando nos ataca. ¿Santiago qué? Santiago 4:7, si tú lo lees ahí dice claramente en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? ¿Tiene que ver con mi subpunto? Otro texto sería Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9. Mire lo que dice ahí, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9, se los leo rápidamente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Tiene que ver este otro texto con mi primer punto de resistir al diablo cuando nos ataca? ¿Sí o no? Ah, fíjense bien cómo estoy dando un mensaje respaldado con la palabra de Dios. No son mis ideas. ¿Me explico? Ahora, es un mensaje, ¿cómo se llama? Temático. Porque no lo estamos sacando del texto que usamos de partida. ¿Se fijan? Esa es la diferencia de un textual y de un expositivo. Si fuera el textual, ¿de dónde sacaríamos los puntos del mensaje? Del versículo o los dos versículos que usáramos, ¿verdad? Del expositivo, ¿de dónde sacaríamos nuestro mensaje? De todos los versículos que usáramos, de más de tres en adelante, que usáramos, ese es un expositivo, de ahí sacamos los puntos, aunque también los respaldamos con textos, pero del texto de partida usamos el mensaje. Aquí no, Aquí solamente lo usamos el tema aprovechando bien el tiempo. Ok, seguimos otra vez con el segundo punto. El tiempo de Satanás para, segundo subpunto, para vencerlo cuando somos tentados. ¿Para qué? Vencerlo cuando somos tentados. Pregunto, ¿somos tentados por el diablo? Claro. Por ejemplo, podemos ver, aquí podemos usar el texto de Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Mateo 4, versículo 1 al 11. No lo vale porque está muy largo, pero les explico. Mateo 4, del 1 al 11, habla cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién fue tentado? Por el diablo. Y ahí Jesús nos enseña cómo enfrentó la tentación. Cada una de las tentaciones que el diablo le hizo, él las enfrentó con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces aquí es aprovechar bien el tiempo. Hermanos, es aprovechar bien el tiempo venciéndolo cuando somos tentados por él. ¿Cómo lo vas a vencer? ¿Por medio de qué? Ay, ahí está, ¿no? Bien, tercero, un tercer subpunto. El tiempo de Satanás para no permitir que nos engañe. ¿Para no permitir que qué? Que nos engañe. Aquí podríamos usar 2 de Corintios capítulo 11, verso 1 al 4. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 4, Pablo está hablándole a los corintios que él tiene temor de que sean engañados por la serpiente, y sean seducidos como lo fue en el principio Eva, ¿verdad? Está hablando ahí, haciendo alusión a aquella serpiente que engañó a Eva. Entonces aquí está otro, es aprovechar bien el tiempo, el no permitir que el diablo nos engañe. Sí, claro, eso es aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? Por último, vamos otra vez al tiempo de Satanás para no permitir que nos lleve, perdón, para no permitir que se lleve más almas al infierno. Para no permitir que se lleve más almas, ¿a dónde? Al infierno. ¿Y qué tenemos que hacer para que eso no sea así como lo estamos diciendo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguien me puede decir qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí está. Aquí usaríamos Marcos 16, 15, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicando el evangelio, quizás no todos se conviertan, pero los que se conviertan, estoy evitando que se lleve más almas. ¿A dónde? Al infierno, ¿no? Ahí está, mis hermanos. Es bien importante. Este es el punto 2, el tiempo de Dios para. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? Pues el tiempo de Dios para, ya dijimos los puntos, el tiempo de Satanás para, lo que tenemos que hacer, también ya lo vimos. Ahora vamos a un tercer punto. 1, 2, 3. El tercer punto sería el tiempo de nosotros, los hombres, y luego para. El tiempo de nosotros los hombres para, ¿ya? Número uno, para no descuidar una salvación tan grande. ¿Esto es aprovechar bien el tiempo o no? ¿Sí o no? ¿Cuidar tu salvación que es tan grande? ¿Cuántos la están cuidando? Mande. Ok, póngale ahí Hebreos 2:3. Con eso respaldo este punto. Segundo punto, el tiempo de nosotros los hombres para conocer y amar a Dios obedeciéndolo. Para conocer y amar a Dios obedeciéndolo. ¿Esto es aprovechar bien el tiempo, conocer más a Dios y obedecerlo? Claro. ¿Qué texto usaríamos? Yo usaría Juan 17:3, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Y ese conocer habla de una relación íntima entre nosotros con Dios. Ahí está, ¿no? El segundo punto. Sigo al tercero. Tres. El tiempo de nosotros los hombres para ser miembros del reino. ¿Ser qué? ¿Qué significa esto, ser miembros del reino? ¿Se acuerdan cuando Jesús está con Nicodemo ahí en Juan 3:5? ¿Qué le dijo? Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero si naces de agua y de Espíritu, podrás entrar al reino de Dios. Si queremos ser miembros del reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Es lo que está diciendo ahí Jesús. ¿Sí? Ser miembros del reino, eso es aprovechar bien el tiempo. El que sigue, el subpunto que sigue. El tiempo de nosotros los hombres para, yo estoy repitiendo esto aunado al subpunto, ¿no? Porque estamos en el tercer punto. El tiempo de nosotros los hombres para recibir todas sus bendiciones. ¿Esto es aprovechar bien el tiempo, recibir de todas sus bendiciones? Claro. A veces el diablo nos engaña, mis hermanos, o a veces las circunstancias nos desalientan, nos desaniman, cuando nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo recibiendo de todas sus bendiciones. ¿Cuántas bendiciones Dios ha dado para tu vida? Muchas, muchísimas. Tienes que ir a la palabra. ¿Qué texto usaría para respaldar este punto? Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Ahora, ¿sí me captó que cada subpunto lo respaldo con un texto? No puedo usar un subpunto sin respaldarlo. Todo punto o subpunto que use, tengo que tener un respaldo bíblico. Acuérdense que este es un sermón temático. Amén. Y por último, habría muchas cosas que hablar, pero debemos aprovechar bien el tiempo, en este caso los hombres, para renovar nuestras mentes. ¿Para qué? Renovar nuestras mentes. Si alguien se acuerda de un texto para respaldar este subpunto último, ¿cuál sería? Eso, y es el que traigo, Romanos 12:2, exactamente, ahí lo dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. Este sermón, aprovechando bien el tiempo, con el primer punto, el tiempo de Dios para lo que ya vimos. Los que llegaron tarde, pues luego pregunten los subpuntos. El tiempo de Satanás para, ya vimos sus puntos. El tiempo de nosotros los hombres para también. Entonces, ¿estamos bien, hermanos? ¿Estamos hablando con respecto al tema? ¿Estamos enfatizando con lo que estamos viendo el propósito a la gente que nos está escuchando, que conozcan que los tiempos son difíciles y que por tanto deben aprovechar bien su tiempo viviendo en obediencia a Dios? ¿Sí o no? Sí, claro, lo estoy reafirmando con cada subpunto. Concluyo. Lo vamos a hacer con preguntas. Conclusión del sermón. ¿Estás aprovechando bien el tiempo? Otra pregunta de conclusión. ¿Es el tiempo valioso para ti que lo dedicas para agradar a Dios? ¿Es el tiempo valioso para ti que lo dedicas para agradar a Dios? ¿Estás aprovechando bien ese tiempo para vivir mejor con tu vida? ¿Estás aprovechando bien el tiempo que cuidas de tu salvación, que se te entregó a un precio muy alto? Fíjense, ¿cómo voy a concluir? A ver. Estás aprovechando bien el tiempo, perdón, estás aprovechando bien el tiempo cuidando de tu salvación que se te entregó a un precio muy alto. Ahora, fíjense, voy a cerrarlo, ¿no? Voy a cerrar porque esa es la conclusión, cerrar todo. Los tiempos son difíciles. No desperdicies más tu tiempo. Vive decidiendo obedecer a Dios y dedicar tu tiempo para Él, para hacer su voluntad. Vive decidiendo obedecer a Dios y dedicar tu tiempo para Él, para hacer su voluntad. ¿Quieres hacerlo conmigo y decirle: aquí está mi vida, Señor, que aproveche bien el tiempo? Ponte de pie. Esa fue mi conclusión. Este sermón se llamó mensaje. ¿Cómo? A ver, ayúdenme rápido. Que estén conmigo. ¿Cómo? Temático. ¿Estamos? ¿Cuántos tipos de sermón entonces? Vamos, ¿aprendimos? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? Mensajes. El primero es expositivos. El expositivo es el que abarca de 3 versículos a más. El textual es el que sigue. ¿Cuántos versículos agarra un textual? De 1, máximo 2. Generalmente es 1, pero máximo pueden ser 2. Cuando el concepto termina en un segundo versículo, se puede usar el textual. Son 1 o máximo 2. ¿Sí? ¿Está? Y el último, ¿cómo se llama? El que vimos ahorita. Temático. ¿Por qué temático? Porque saco del texto, solo saco mi tema. Me inspira para mi tema. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Seguros? Porque ya vamos a entrar, hoy vamos a terminar la teoría. Inclusive yo ya no sé si vamos a seguir grabando lo que sigue en la práctica, porque ya va a ser con ustedes. Pero vamos a algo final que necesito que conozcan. Algo último de antes de, si alcanzamos, vamos a ver otros ejemplos de los tres. Si alcanzamos, por lo pronto vamos a esto. Anote esto: algunos puntos importantes para predicar. Algunos puntos importantes para predicar. Algunos puntos importantes para qué. Número uno. El primero. Mire, todos están estudiando homilética, pero no quiere decir que todos tienen el don para predicar. Eso lo entendemos desde su servidor hasta ustedes, ¿verdad? Usted nada más no tiene que esforzarse más allá de ni ponerse nerviosa o nervioso, porque solamente es expresar lo que aprendiste, hasta donde aprendiste. No, lo demás, el que si captas la atención, si lo hiciste bien en la exposición. Yo les voy a encargar bosquejos a partir de hoy. Para las siguientes clases, creo que nos quedan nada más 2 clases el lunes de, porque tenemos un día que es suspensión, porque es festivo, así que nada más nos van a quedar 2 reuniones. No quiero que falten, porque de ahí yo voy a calificarlos. ¿Sí? Les voy a pedir un bosquejo de cada sermón: expositivo, textual y temático. ¿Qué tienes que hacer? Solamente recorrer tus notas, tu propósito, tu introducción, tus puntos a desarrollar y tu conclusión. Es todo lo que vas a hacer. Ya hemos visto muchos ejemplos. Así que, punto número uno. Cuando predicamos, debemos tener cuidado de no mantener el mismo nivel de volumen de voz, pues este cansa y aturde. Ustedes han fijado, por ejemplo, Bueno, no todos lo hacemos, pero algunos lo hacemos. ¿Se han fijado que algunos hacemos variación de voz o no? ¿Sí? ¿Sí lo ha observado? Bueno, pues esto es un punto importante aprender. Uno tiene que aprenderlo, no es algo que es natural. Hay que aprender. Cuando uno expone un mensaje, no siempre... Es como, mire, el mismo volumen sería: hermano, vamos a hablar entonces, yo les dije de la palabra de Dios. Y despacito, ¿verdad? No un mismo volumen, porque luego cansa, aturde, ¿no? Es diferente. Entonces hay que hacer variaciones en el sermón. Hay que tener, bueno, no me voy a adelantar. Punto uno ya. Punto dos. Nuestros tonos de voz al predicar, deben ser variables. Entonces, uno, que no sea un mismo. Dos, deben de ser, ¿sí?, variables. Subes, bajas. Te mantienes, subes, bajas. Así debe ser el tono de voz, dependiendo lo que se tenga que decir. Tres, debemos saber expresar los clímax de la predicación con nuestra voz y nuestro rostro, o nuestras manos. Yo no sé si se han fijado o observan bien eso en los predicadores, o ustedes no se fijan en eso, nomás oyen la voz. ¿Sí ven los rostros? ¿Sí se dan cuenta que muchas veces hay algunos puntos que, híjole, como que se nos recalca mucho, o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es el fin es que aquello que es el clímax se grabe, impacte tu corazón, ¿no? Entonces, por eso debemos saber expresar los clímax de las predicaciones, o sea, de la predicación, a través de nuestro rostro, nuestra voz y nuestras manos. Las manos también son importantes al moverlas. Cuatro, nuestra voz debe de ser siempre natural y no artificial. No finja la voz. Porque hay predicadores que, como: hermanos, entonces hablan sus Biblias. Espérate, habla natural. ¿No? Si no eres ni americano, eres bien mexica, ¿por qué estás hablando como si fueras pocho, verdad? No. Hay que ser naturales. Tu voz natural, ¿sí? No la cambies. Aprende nada más lo que hemos dicho: no tener un mismo tono de voz siempre, ser variable en el tono de voz, expresar los clímax cuando se tengan que expresar en el sermón. Tu voz debe de ser natural y no artificial, no la cambies. 5. También debemos aprender a hacer pautas en tiempos oportunos. Por ejemplo, yo puedo predicar como una ráfaga en un momento. A mí me gusta hacerlo así, que de repente ta, 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 y luego ya, de repente das un espacio en silencio. Eso es hacer, ¿qué? Pautas en tiempos, ¿qué? Oportunos. Yo pongo aquí: no seamos caballos arrebatados, que con la rapidez y la falta de variación no se entiende lo que se dijo. Entonces hay que hacer pautas. Hay momentos cuando uno habla que hay que hacer una pausa, porque dejas que se mastique aquello que hablaste, que dijiste, ¿no? 6. No hagamos doler la cabeza a los oyentes. No hagamos doler la cabeza a los oyentes porque no nos entienden. Cuando lo conveniente es que les duela el corazón por lo que predicamos. Y por último, Debemos aprender a leer la Biblia como si estuviéramos narrando una historia. Debemos aprender a leer la Biblia como si estuviéramos narrando ¿qué? Una historia. Esto también es importante cuando tú usas la Biblia y estás usando textos, y al usar los textos tienes que hacerlo como si estuvieras narrando una ¿qué? Historia. Como si tú estuvieras ahí adentro, como si fueras no sé, un historiador que estás haciéndolo vivido, lo que estás hablando, para que la mente de la gente tenga imaginación de lo que tú estás hablando. Ok, pregunto, aquí terminamos nuestra teoría de homilética. ¿Cuántos tipos de sermones tenemos? Tres. Vamos a tratar de ver si alcanzamos a ver rápidamente, otra vez uno de cada uno, expositivo. Vamos al primero, tema, expositivos, es un mensaje, es un ejemplo de un mensaje como... No me vaya a hacer, anótelo ahí su tarea, porque el próximo lunes y el próximo lunes, por favor, yo quiero que traigan sus mensajes prácticos. Haga un bosquejo de expositivo, un bosquejo de textual y un bosquejo temático. ¿Sale? Estamos, no falte, porque si no de ahí o reprueba o pasa, no falte. Se lo digo porque, ay, me da miedo. No, usted haga lo que tiene, si no lo hizo bien, no pasa nada, pero ya pasó porque lo hizo. ¿Está bien? Tema, si alguien faltó, alguien no está presente, pues comuníqueselo, porque si no va a reprobar. 6 grandes verdades de Cristo. Yo lo siento por los que no vinieron, porque no saben, y entonces ahí sí. 6 grandes verdades de Cristo. Ese es mi tema. El texto Juan 1, verso 1 al 5. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a tratar de irnos rápido, ¿no? El propósito es que conozcan bien quién es Cristo y confíen sus vidas en Él, solo viviendo para Él. No voy a dar la introducción porque la realidad es que si la doy me voy a entretener demasiado. Lo único que quiero que capten los tipos de mensaje. ¿Sí? Entonces ahí está, ustedes... pues sí tienen que hacer introducción, todo lo que ya han aprendido. Acuérdense que hay 5 maneras de hacer una introducción. Tú escoge cuál sea la mejor para los mensajes que traigas. Sí quiero que lo hagas completo, quiero que me traigas tu tema, tu texto, tu propósito, tu introducción, los puntos a desarrollar y tu conclusión, porque ese sería un mensaje completo. No me vayas a traer a medias. ¿Estamos, hermanos? Se lo estoy diciendo para que lo hagamos completo. Ok, yo lo estoy haciendo por la rapidez del tiempo. Vamos a ver los puntos a desarrollar. Bueno, yo podría usar en la introducción, por ejemplo, aquí Mateo 16, verso 13 al 17. Podría usar este pasaje, Mateo 16, verso 13 al 17. Porque fíjense, ¿cómo se llama mi mensaje? 6 grandes verdades, ¿de quién? De Cristo, mi propósito que conozcan bien a quién, quién es Cristo, ¿verdad? Entonces yo uso como introducción Mateo 16, 13 al 17 porque Jesús pregunta ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Y luego les pregunta a sus discípulos ¿quién dicen que soy yo, ustedes? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y lo uso como ellos sí sabían quién era Cristo, ¿no? Entonces, ahora desarrollo los puntos. Fíjense bien, si es un expositivo, ¿de dónde debo desarrollar los puntos? Díganme. Del texto, de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. No puedo, puedo respaldar los puntos que saque, pero de ahí deben de salir, si no, no sería expositivo. Entonces, número uno, Jesucristo es eterno. Juan capítulo 1, versículo 1. Ahí lo dice. En el principio era el verbo. Eso habla de la preexistencia, la eternidad de Cristo. Por eso estoy poniendo Jesucristo es eterno. Dos, Jesucristo es Dios. Es mi segundo punto. Jesucristo es Dios, Juan 1:1. Ahí mismo, porque ahí lo dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí de ahí saco mi punto. Jesucristo es Dios. Acuérdense que quiero que la gente conozca quién es Jesucristo y vivan para Él, ¿no? Tres, mi tercer punto. Jesucristo es uno con el Padre. ¿Qué versículo? El verso 2. Y el verbo estaba con Dios. Ahí habla de la coexistencia con el Padre. Así que tiene que ver que Jesucristo es uno con el Padre. Juan 1, verso 2. Ahí lo estoy respaldando. ¿De dónde estoy sacando mis puntos? Del texto que usamos al principio. ¿Cuántos versículos tiene? Juan 1, del 1 al 5. ¿Cuántos? 5. Entonces, ¿cómo se llama el sermón? Positivo. Tres. Bueno, cuatro. Punto cuatro. Jesucristo es el creador. ¿Jesucristo es el qué? Creador. Juan 1:3. Ahí lo dice. Ahí lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo ¿qué? 3. Punto número 5. Jesucristo es el dador de vida. ¿Dónde está esto? En Juan 1:4. Híjole, el tiempo se va, hermanos. No voy a alcanzar tantos ejemplos. Y por último, Jesucristo es la luz en Juan 1:5. ¿De dónde saqué mi sermón? Del texto que usé al inicio. Por eso se llama mensaje expositivo. Que porque voy a exponer cada punto, cada versículo que estoy usando, lo voy a exponer y lo voy a usar cosa práctica y lo voy a aplicar, pero ahí está, ¿no? Vamos a otro ejemplo del textual. Dejamos sin conclusión ahí para no entretenernos y aunque sea el textual, un ejemplo del textual. Textual. Tema, que nadie tenga en poco tu juventud. No me traiga ninguno de estos, por favor, porque estos son ejemplos, si no le voy a dar un coscorrón. ¿Sí? ¿Lo entendió, hermano? Ay, dije que no trajeras. Que nadie tenga un poco ¿qué? Tu juventud. Texto, primera de Timoteo 4:12. ¿Ya? Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga un poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducto, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí el propósito es que vivan y practiquen un buen testimonio, ya que eso no necesita edad. Ya que eso no necesita edad. ¿O el testimonio, el practicar un buen testimonio necesita edad? Puede haber un joven con un excelente testimonio que tiene poco en el Señor y puede haber un señor con años en el Evangelio y dar un pésimo testimonio. ¿Sí? Así que, o puede haber un adulto con un buen testimonio y un joven con un pésimo testimonio. O sea, lo importante es que practiquen un buen testimonio, ya que eso no necesita edad. Luego les voy a pasar, ya que se acabe todo, fíjense bien, ya que pase. Cuando pase todo, si a alguno le interesan las notas, se las puedo pasar todas las notas del estudio, pero ya que pase, por allá con la coordinadora Elvia, pueden darle sus correos y yo se lo voy a mandar a su esposo Armando Plasencia. y él se los puede enviar ya que pase el tiempo de entrega de trabajos y de examen y todo. Digo, para que lo tenga completo con todos los ejemplos, ¿no? Y con las conclusiones, porque tengo conclusión, tengo introducción. Entonces, todo eso tú lo puedes tener, ¿no? Pero hasta el final. Por lo pronto, tú vas a venir armado para el siguiente lunes. Si no vienes armado, pobrecito. Bueno, en fin, vamos a los puntos. ¿Cuáles puntos hablaríamos de este texto? Número uno, debemos ser ejemplos en palabra. Número dos, debemos ser ejemplo en amor, en conducta, perdón, en conducta. Palabra y luego en conducta. Así viene en el texto, en el versículo. Debemos ser ejemplo en conducta, debemos ser ejemplo en amor. Debemos ser ejemplo en espíritu y debemos ser ejemplo en pureza. Son cinco puntos. Ya tienes ahí un bosquejo para luego en un lugar donde tú quieras compartirle a alguien, tú lo rellenas, tú le pones carnita, le pones ejemplos, ilustraciones y se lo puedes compartir a alguien. Pero no me lo traigas el próximo lunes ni el otro. ¿Estamos, hermanos? No se les olvide, Vamos al último. Alcanzamos el temático. Todavía nos quedan dos puntitos, tres minutos. En tres minutos lo vemos. El siguiente. ¿Sí se fijó entre un expositivo y un textual hasta ahorita? El primero usamos cinco versículos. El segundo, que es el textual, ¿cuántos versículos usé? Nada más uno. De ahí saqué el sermón. ¿Se fijó? ¿Cómo se llama? Textual. No me diga que no lo puede comprender eso, hermano. Esto es de kinder. ¿De verdad? El temático. Tema. Impulsados a orar. Impulsados a orar. Note la palabra. Impulsados a orar. ¿Qué texto uso? Hechos 16, 25 al 26. Hechos 16, 25 al 26 es cuando Pablo y Silas los pusieron en la cárcel, les pusieron cadenas, cepos y ¿qué hicieron ellos? Se impulsaron a orar. El propósito, que sean movidos e impulsados a la oración, que sean movidos e impulsados a la oración en cualquier situación que se encuentren. Puntos a desarrollar. Está largo este. Primer punto. Es importante la oración en todo momento. Es importante la oración en todo momento. Ya no te voy a dar los subpuntos porque ya el tiempo ya no me ajusta. ¿Sí? Es importante la oración en todo momento. Cuando digo en todo momento, quiere decir que es importante la oración en tiempo de prosperidad, en tiempo de adversidad, en tiempo de peligro, en tiempo de angustia, en tiempo de necesidad. ¿Sí? Dos, la oración es provechosa. ¿La oración es qué? Por eso debemos ser impulsados a orar, porque es provechosa. Aquí hablaría, por ejemplo, es provechosa porque nos pone en contacto con Dios, es provechosa porque recibimos respuesta de Dios, es provechosa porque a través de ella Dios nos ayuda, es provechosa porque Dios nos revela a través de la oración, es provechosa porque a través de ella recibimos oración. ¿Sí? Pero el tercer punto, la oración es poderosa. ¿La oración qué? ¿Por qué es poderosa? Porque pone en acción el poder de Dios, por eso es poderosa. ¿Pone en acción qué? El poder de Dios. Porque Dios puede levantar a través de ella un enfermo. Porque Dios puede traer paz a nuestro corazón. Son los subpuntos, ¿no? Porque Dios puede hacer que una vida estéril sea fértil y porque a través de la oración Dios nos da victorias en nuestras luchas. Ahí están los tres puntos. Si se fijan, no los saqué del punto del primer texto, es decir, no los saco de Hechos capítulo 16, verso 25 al 26. No lo saco. Solo uso Hechos 16, 25 al 26, lo uso para mi tema. Que se llama el tema, ¿cómo? Impulsados a orar. Entonces, no se les olvide, traiga, no lo vamos a alcanzar a ver todos el próximo lunes, pero pienso abarcar la mitad el lunes que entra y la otra mitad el próximo lunes. Amén. Bien. Que Dios les bendiga, y si alguien me ayuda a borrar para la siguiente clase, que Dios les bendiga.